Esperemos que sea verdad aquello de que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para poner las cosas en su sitio en Colombia respecto a una tragedia que ha vivido el Poder Judicial, la sociedad colombiana, la política colombiana. Esa tragedia se llama el falso testimonio. Esa tragedia la iniciaron fiscales corruptos como el señor fiscal Iguarán y la encaminaron contra las personas más significativas de la sociedad colombiana para destrozarlas, para hacerle ver a la nación que todo lo que había en la política colombiana era corrupto y que todos los grandes agentes de la política colombiana eran unos sinvergüenzas y unos delincuentes. Y para eso no pararon mientes en los esfuerzos que hubiera que hacer los miembros de la Fiscalía, tanto los fiscales como los directores del CTI de la más ingrata recordación, y como las personas que estaban vinculadas a estos procesos investigativos. Había que conseguir falsos testigos. ¿Qué es un testigo, queridos oyentes? Les habla un profesor de la materia. Yo no soy un principiante en estos temas. Yo enseñé Derecho Probatorio en la Universidad Javeriana y me precio de que mi gran profesor, Luis Caro Escallón, dijera en alguna oportunidad que yo había sido el mejor de sus alumnos. Yo sé de qué hablo. El testimonio es una de las fuentes probatorias, pero entre ellas la más discutible, la más difícil de valorar, la más compleja. Para hacer lo que se llama la crítica del testimonio, no solamente hay que ser un buen jurista, hay que ser un agudo psicólogo, hay que ser un hombre valorador de todos los aspectos de la persona que rinde el testimonio y del hecho sobre el cual rinde el testimonio. Un testigo, o un buen testigo, tiene que ser en primer lugar una excelente persona. Pero una excelente persona en todo el sentido de la palabra, porque tiene que empezar por ser alguien que sea capaz de percibir los hechos sobre los cuales va a rendir testimonio. Es decir, que tenga capacidad de percepción, capacidad en el alma y capacidad en los sentidos. Una excelente persona que no esté torcida por intereses. Una excelente persona que tenga un pasado limpio, que merezca credibilidad. Lo primero que un testigo debe merecer es credibilidad. Un hombre corrupto, un hombre que se ha pasado la vida cometiendo delitos, o un hombre que tiene intereses particulares en lo que está diciendo, no puede ser un buen testigo. Y si repasamos la lista interminable de las personas que han sido sacrificados en este altar levantado para sacrificar víctimas humildes, entendemos que todos los testigos, todos, sin excepción, han sido unos grandísimos sinvergüenzas, unos grandísimos bellacos, unos delincuentes. Y unos delincuentes que no solamente lo han sido como tales, con una vida dedicada al crimen y al delito, es decir, por definición y por antonomasia, unas personas incapaces de rendir un testimonio que un juez probo vaya a reconocer como prueba en contra de quien está siendo sometido a juicio. Pues no solamente eso, sino que esos testimonios han sido comprados, han sido pagos, y han sido pagos con doble moneda. La Fiscalía General de la Nación se dedicó a pagarle dinero a esos vagamundos, a esos bellacos, a esos sinvergüenzas, para que dijeran lo que querían oír en contra de las víctimas de turno. Pero no solamente les pagaron con dinero, les pagaron con una moneda todavía más eficaz que el oro, con las rebajas de las penas. Venga y dígame lo que yo quiero que usted me diga sobre tal persona y le voy a rebajar la pena que usted tiene por los delitos innumerables que ha cometido. ¿No es eso corruptor de la figura del testimonio por definición y por antonomasia? y qué condición humana y qué calidad tienen para retransmitir un hecho, por ejemplo, un hecho fundamentalmente político. Es que aquí había unas elecciones y esta persona se quería ganar las elecciones a través de una conducta que usted nos va a describir. ¿Quién es el que rinde ese testimonio? Un safio, un hombre burdo, un hombre incapaz de comprender el fenómeno político. Si uno analiza los falsos testigos de los que fueron víctimas, grandes políticos en la medida en que Colombia los hubiera producido. Gente de bien, presidentes que fueron del Congreso, todos ellos fueron víctimas de las personas más viles, de los más grandes bellacos, de los hombres más perversos de la sociedad colombiana. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo ocurrir eso? Porque que hubiera aparecido un fulano que lanza un escupitajo a la cara de un hombre decente, pues esa es una perversión de la sociedad. Pero ¿cómo se le cree al bandido y cómo no se le cree al hombre de bien? Un hombre como Mauricio Pimiento, por ejemplo, que iba a ser el primer presidente costeño del país después de Rafael Núñez. Un hombre intachable, un hombre de una carrera maravillosa. A ese hombre no se le cree, pero se le cree a un sinvergüenza que da un testimonio en contra suya. Un guerrero como el general Mejía Gutiérrez, un hombre que salió con vida de milagro del Palacio de Justicia, un hombre que pacificó el departamento del Cesar, víctima del testimonio de un sinvergüenza que se estaba robando unas armas en el batallón que estaba al cuidado del coronel Mejía Gutiérrez. ¿Cómo es eso posible? Un hombre como el coronel Luis Alfonso Plazas, el héroe del Palacio de Justicia, un historiador, pero miembro de academias de historia, un gran escritor, uno de los hombres más brillantes del ejército colombiano. ¿Cuál era el testigo en contra suya? Bueno, finalmente no apareció ninguno porque el tal su oficial Villamizar nunca rindió testimonio en su contra. Ah, pero se fueron a la cárcel de Cómbita a buscar un sinvergüenza que diera un testimonio contra el coronel Plazas. Y le pagaron. La señora Ángela Huitrago le pagó. Y este hombre dejó testimonio escrito de que le estaban pagando por rendir su testimonio. Y le creyeron a esos testigos detestables durante 8 años. Y no le creyeron al militar impoluto, al héroe de tantas batallas, al coronel intachable. A ese no le creyeron. La lista sería interminable, pero es lo que siempre ha pasado. Presidentes del Senado vueltos pedazos, que cayeron triturados en su honor y destrozadas sus vidas por el dicho de un grande bellaco, que además era pagado por la Fiscalía General de la Nación a sabiendas del juez para que dijera mentiras en contra de ese político que estaba siendo víctima de semejante estratagema. Y así uno y otro han hecho fila cayendo a la cárcel, cayendo en la vergüenza, en el deshonor, grandes figuras de la vida nacional. Las hemos enumerado tantas veces, habrá que enumerarlas muchas más. Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer de esas condiciones y de esa calidad, terminó recluida en una cárcel, víctima de un falso testigo. Carlos García Orjuela, Mario Uribe Escobar, el señor Pinedo Vidal, un hombre que no quiso hacer política en el departamento del Magdalena para no encontrarse con bandidos, terminó siendo víctima de un falso testigo. Y sigue la lista. Diego Palacio, el doctor Ramos Botero, que iba a ser presidente de la República, Luis Alfredo, víctima de un testigo que fue reconocido como falso por la justicia colombiana y que fue condenado por falso testimonio. ¿Es esto posible, señores? ¿Esta no es la perversión total del juicio? quienes estaban rindiendo la declaración. La rinden muy bien porque no son sino unos bellacos, unos mentirosos, unos asesinos, unos criminales. Pero ¿quién les da crédito? ¿Quién les da valor a semejantes testimonios? Eso ha sido la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, empezando por los más altos. Nos está faltando hacerle un juicio a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal. Y no me refiero a la presente, a la Sala Penal, la del famoso doctor Yesid, el que se emborrachaba en las corralejas de Sincelejo. A ese sujeto y el que dejaba constancia de sus borracheras durante el carnaval de Barranquilla en la enoteca, en el sitio de diversión que era de propiedad de unos delincuentes. A esa Corte Suprema de Justicia le tiene que hacer un juicio el país, porque el país se tiene que sacudir de esta tragedia, de la tragedia de los falsos testigos. Y hay que poner las cosas en su nombre. Hay un libro maravilloso que tal vez le ponía punto final a todo lo que podía decirse sobre la crítica del testimonio, que lleva ese nombre, escrito por un jurista francés, François Goff. Pues ahí está escrito cómo debe considerarse un testimonio para llegar a la conclusión de que quienes le dieron crédito a estos bandidos hicieron todo lo contrario de lo que la ciencia jurídica de años y de años ha dicho sobre la crítica del testimonio. Aquí los bandidos se convirtieron en los testigos de cargo y la gente inocente se convirtió en la víctima. Repito, los bandidos no hicieron otra cosa que lo que han hecho toda la vida: cometer crímenes, porque el falso testimonio es un crimen. ¿Pero quién les creyó? ¿Quién los elevó a la condición de testigos que merecían tanta credibilidad como para llevar a la cárcel a sus víctimas? Esos no fueron bandidos, fueron magistrados de las altas cortes, magistrados de los tribunales, jueces del conocimiento y miembros de la Fiscalía General de la Nación. Pongamos las cosas en orden. Ayer en el Senado de la República hubo un hecho histórico que, por supuesto, quedó oculto por los grandes medios de comunicación nacionales que están pagos al servicio de la criminalidad. Por eso no hablaron del debate de ayer, y por eso ese debate se hubiera quedado en las sombras si no lo rescata la hora de la verdad. Un debate para la historia. Allá fueron varias de las víctimas de este crimen atroz, el crimen del falso testimonio, para que el país vuelva sobre una realidad asombrosa que lo está salpicando. Y hoy sale el ministro de Justicia a decir que va a impulsar una ley contra el falso testigo. Señor ministro, diga cualquier cosa, pero no haga el ridículo. Usted, a estas alturas de la vida, con un proyecto debajo el brazo contra los falsos testigos, cuando usted ha visto cómo desfilan hacia la cárcel, hacia el patíbulo, hombres impolutos, acusados por gente detestable, las alcantarillas tratando de afectar las más altas cifras de la vida colombiana. Esa ha sido nuestra historia y es el momento de la reflexión y de la reacción. Lo que ha ocurrido no es tolerable, pero tal vez, como dije al principio, tal vez no sea demasiado tarde.